se entregam las. Os desdéns de un ingrato galán.
E a coitada entre queixas decía.
El silencio sonoro de los armarios. Los armarios son un gran invento, que duda cabe, porque sirven para tener un orden en la casa y que no es todo manga por hombro. Las camisas con las camisas, los pantalones y chaquetas por su lado y así sucesivamente. Pero cuidado, dado que la inmensa mayoría tiene algo de Diógenes, tenemos, si no hacemos limpieza y damos lo que ya no nos sirve o se ha pasado de moda y hace ya un montón de tiempo que no lo usamos, los armarios, en lugar de tenerlo todo al día y para su uso, se convierten en almacenes y trasteros que van perdiendo su buen nombre. Guardar a buen recaudo, en orden y concierto, y cierto secreto, nuestras cosas y hasta nuestros pensamientos. ¿Qué sería de la cocina sin buenos y poderosos armarios, hoy que han sustituido a las alacenas antiguas de dulce recuerdo, tanto por lo que contenían como por llevar ese nombre tan hermoso? Alacenas. No deja de ser una gozada verlo todo perfectamente colocado, los vasos con los vasos y dejando sitio a las copas, a no ser que se hayan ido ellas solas al aparador del comedor para lucirse más, los cubiertos en pie de guerra, la vajilla de los días de trabajo al alcance rápido, porque las de fiesta tienen otro armario más a su alcance, más a su gusto y en consonancia, ollas, sartenes y cazuelas en las partes bajas. Y si no hay despensa al lado, un armario hermoso, de arriba a abajo, para todo tipo de alimentos, desde pastas y galletas, chocolates, mermeladas y las conservas más del gusto de cada miembro de la familia. Y más abajo las patatas, los ajos y las cebollas junto a la gran garrafa de aceite de oliva virgen. Es difícil imaginarse una casa sin armarios. Como un jardín sin flores, un castillo sin almenas, un pueblo sin su plaza, una plaza sin árboles ni asientos, una personalidad descompuesta y al viento del mejor postor y cada cosa en perfecto desconcierto, desgobernada. Cuando decimos que alguien tiene bien amueblada la cabeza, ¿estamos pensando en los armarios? Pudiera, porque de eso se trata, al menos para empezar, poniendo orden en la vida, dando prioridad a las cosas importantes e imprescindibles. Después vendrá dar el máximo contenido y sentido a cada cosa, a cada función, y por orden. No todas son iguales, como los políticos. Las hay excelsas, muy buenas, otras de andar por casa, y las hay que estarían mejor muy lejos, porque no aportan nada o enturbian el paisaje con su toxicidad. Dejo para el final el servicio secreto de inmenso valor que alguno de los armarios en algún momento dedicado ha prestado con escrupulosidad, salvando al amante, bien escondido entre los trajes, tras oír la entrada del dueño de la casa y marido de la armada, y a esta del encontronazo con su ser más querido en otros tiempos. ¡Ay! Pues eso. Benditos armarios, que todo lo que encierran, por todo lo que encierran, por todo lo que sirven y salvan, por todo el orden que ponen en nuestras vidas.
Si en el mundo no tengo a ninguém, por él, no ven los meus odios, los odios no ven no ceder.
Un paraguas para dos y dos paraguas que quieren ser uno. Tengo delante de mí tres imágenes. Una pareja joven, él lleva el paraguas y casi solo se lo lleva para él. Después otra segunda, son dos simples paraguas. Es una verdadera personificación, porque son dos paraguas que parece que son amigos, amantes, sobre un sillón. Sobre un jardín. Y hay otra muy entrañable, una pareja de personas mayores, es un dibujo, parece que están enfadados. Él sostiene el paraguas y prácticamente todo él para ella. Con esta frase, que estés enfadado con alguien no significa que dejes de quererlo. Ahí es nada. El paraguas está hecho para dos. Eso me parece a mí. Y el que lo diseñó para uno, mal diseñador fue, si será. En su día, que fueron tres, le presté atención en dos por el esclarecedor significado antitético. En una imagen se veía a una pareja en la que el caballero llevaba el paraguas con el que se resguardaba de la lluvia perfectamente bien, dejando a su compañera a merced de la lluvia copiosa y racheada, en perfecto contraste con una viñeta en la que se advertía la separación, hasta física, y el enfado de una pareja de ancianos que miraban airados para lados opuestos, lo que no estaba para que el caballero le pusiera totalmente el paraguas del lado de la señora, su mujer, a buen seguro. Contenía este pie de foto. Que estés enfadado con alguien no significa que dejes de quererlo. Pues claro. La tercera imagen que me inspiró para otro artículo es la que he vuelto a traer hoy aquí por su fascinante hermosura y significación que refleja una sugerente personificación. Dos paraguas, en este caso, en perfecto romance de amor y amistad. Y sin decirse nada, se dicen tanto. Dos paraguas, nada más. Más bien dos enamorados que desprenden generosidad y fortaleza en el dar, él, y una inmensa ternura, dejándose querer mientras se une, se cobija su sombra y se entrega y lo da todo ella. El banco de los enamorados, lo titulé. Dos paraguas que quisieran ser uno solamente. Unos y otros me llevan a un recuerdo de juventud en el que el paraguas era el protagonista, y desde entonces pienso que todo paraguas debería ser diseñado para dos. Éramos solo amigos, pero muy amigos, y yo, no sé si solo yo, quería algo más que amistad. Paseamos juntos sin tocarnos lo más mínimo, pero como amenazaba lluvia y ella, buena previsora, había cogido el paraguas de casa, cuando se puso a llover, lluvia y paraguas hicieron el resto. Que yo cogiera de la mano izquierda su paraguas, con la derecha pusiera mano y parte del brazo sobre su cuello para cobijarnos mejor. Dejamos de hablar durante un largo rato, quizás para sentir, tal vez los dos, a la vez, con mayor hondura, lo que nos rondaba por dentro. Ya no recuerdo más, pero aquel momento quedó grabado para siempre en la recámara de la memoria, y agradecía al paraguas la suavidad al tacto de la piel y el pelo de aquella gran amiga, hasta entonces solo del alma. Las gafas, parte de nuestra identidad. Las gafas, que en el decir del psiquiatra y psicoanalista David Dorenbaum, no solamente permiten ver con claridad, sino que pasan a ser parte de nuestra cara, de nuestra identidad y de nuestras interacciones. Y mucho más, a partir de los 50, las gafas nos hacen ver nuestra fragilidad humana, o más bien la fragilidad de nuestra memoria, porque nos estamos como con las llaves, ¿dónde habré dejado las gafas? Ya sabes, matarile, lile, lile. Y tanto es nuestro despiste que a veces hasta las llevamos puestas. Al final, tiene razón el psiquiatra y psicoanalista, son parte de nuestra cara y de nuestra personalidad, mucho más que un simple accesorio. Es claro que a las mujeres guapas todo les cae bien, hasta las gafas, como algunos ancianos, más bien ancianas, que tal y como las llevan, muchas tienen su aquel, pero nada en comparación con un niño, una niña de 2 o 3 años. Les añade un duende especial, mucho encanto y, por supuesto, mucha ternura. Algunos pesimistas las desprecian porque, según ellos, para lo que hay que ver, no merece llevar un engorro más sobre la cara, mientras para los que se adaptan bien a todo cuanto venga y además de optimistas son realistas, lo agradecen al ver incomparablemente mejor, con más nitidez y hasta los detalles más nimios, que muchas veces es donde está la esencia de las cosas y la belleza de lo minúsculo, que no se halla en los aspectos y realidades grandiosas. Tanto a la vieja lectora que tengo delante de mí como a la jovencísima les caen de maravilla. La primera, ¿qué sería sin ellas sin poder leer su mayor afición de siempre? Y a la chiquilla le faltaría ese toque de intelectual que le sale por las orejas y chispa brillante. Yo mismo, aunque hasta alardeé de tener una vista estupenda, el paso de los años no perdona y al final no tuve más remedio, ya no me importa que caigan mal o bien y les agradezco sobre todo que se hayan pegado a mi ser con enorme facilidad. Así desde que me pongo de pie por la mañana hasta irme a la cama por la noche, el servicio que me ofrecen es estupendo e insustituible. Una de las escenas más estremecedoras de la novela y la película Soldados de Salamina, por la piedad del soldado republicano y el desvalimiento de Sánchez Mazas, el principal ideólogo de la Falange, se produce cuando en medio del bosque al personaje central se le rompen las gafas, sin las cuales tanta era su miopía, no veía absolutamente nada. Aunque lo esencial de la escena son las miradas de ambos, y al final el miliciano no dispara. Nadie sabe por qué le perdonó la vida. Piedad, he dicho, ante el desvalimiento. Puede ser. Benditos armarios, decía antes. Divinas gafas, declaro ahora. Benditas las cosas de la casa con su lenguaje callado tan elocuente.
Sono a porta d'una leve negreino vapore emigrato cammino di America, ma io trovo infelice amador.
Io mi lago a sentis andurigna cara terra que deixa cruzar, quem pudera dar volta pensava, quem pudera convosco voar.
Bendito sillón. Un abrazo, gente. ¿Cómo vais? He robado estas 5 palabras a Juan José Millás del comienzo de su columna de hoy. Pues eso. Volvemos a las cosas de la casa, que las habíamos olvidado. Tiene Jorge Guillén una décima muy famosa en donde su asombro ante las cosas le deslumbra y nos regala este verso ante la contemplación de un sillón. El mundo está bien hecho. Que tiene su cara buena, pero esconde la otra que no deja de ser negra, trágica tantas veces y hasta siniestra, con lo que de bien hecho es muy discutible. Beato sillón. Así comienza don Jorge su décima. Mi sillón no es beato, para empezar, pero es cómodo. Suficiente, diría mejor, que es un rincón del tresillo, y nos hemos hecho inseparables. Pero no, no me atrevería a decir sin más con la que está cayendo a diario en todos los órdenes de la vida que este mundo esté bien hecho. Reconociendo los grandes avances en la moral, en la ciencia y en la economía, y hasta en las costumbres y en los valores, por mucho que algunos se esfuercen en decir que ya no hay valores, lo que es mentira. Pero de bien hecho, nada de nada, porque hay mucho desastre y destrozo, desorden moral, un cambio climático que se cargará el planeta, si no se remedia y por ahora no se ponen los medios. Y por si fuera poco, una pandemia hace poco tiempo planetaria. Pero centrémonos. El tresillo, las butacas. No tengo sillón. Hacen las veces de sillón. Desde donde leo, Pienso, veo la tele, más bien poco, y donde paso más horas es en una silla muy apropiada para estar delante del ordenador, y muy extraña, porque el mayor apoyo está en las piernas dobladas y la espalda bien erguida. Tanto en esa silla como en el tresillo, no diría que me paso las horas muertas, porque no sería verdad. Son las horas más vivas y activas en cuanto la lectura y la escritura obligan a estar permanentemente con los cinco sentidos bien abiertos y la mente despejada. Con lo que al final estaba a punto de desdecirme y dar la razón a nuestro poeta vallisoletano cuando canta así de afinado. Beato sillón, la casa corrobora su presencia con la vaga intermitencia de su invocación en masa a la memoria. No pasa nada. Los ojos no ven, saben, el mundo está bien hecho. El instante lo exalta a marea, de tan alta, sin vaivén. Bendito sillón, feliz sillón, apacible amigo, dejémoslo mejor así, desde él se ve la vida mucho más placentera, y qué menos de agradecérselo y desear que cuando faltemos siga como testigo recordando una feliz convivencia. Pero ay, don Jorge, tal y como se ponen de torcidas las cosas de este mundo, y más en estos días, yo no me atrevo a decir que esté bien hecho, y usted perdone, porque me atreva a llevarle la contraria.
Esas aves y o buque fuxía se goír seus amargos lamentos sollos ventos repetía que en poidera
Sentirnos vivos, el silencio sonoro de las cosas. Ángel de Castro nos ha dado unos ejemplos de la importancia de esos pequeños objetos o de grandes, según lo miremos. Gracias, Ángel, por todo tu saber y por todo lo que nos enseñas. Hasta pronto. Estamos en Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor.